¿Usted confía, coño, confía?
Se le pone muy difícil confiar, don Diego, muy difícil. Muy
¿O le gusta más Viva la Libertad, carajo?
Yo creo, pues fíjese, de momento...
Vaya lema.
Los que le han votado, me gusta más Viva la Libertad, carajo. Además, usted sabe que soy liberal y, por lo tanto, evidentemente, la libertad y la igualdad. Esos son los valores fundamentales del liberalismo, a pesar de que algunos no se acuerden.
Pasa que los liberales tienen mala fama porque con líderes como Milei, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, Milei ya veremos. Vuelvo a decir, evidentemente es un hombre histriónico, eso no se lo voy a negar, pero de momento no ha dejado una economía argentina con una inflación del 140%. Eso lo han hecho los peronistas, los señores de la izquierda, el señor Massa, el candidato, antiguo candidato a competir por Milei por la presidencia de la Casa Rosada. En fin, yo creo que queda a este hombre, y así ha sido, como nos han hecho los argentinos, una oportunidad de ver si es verdad que puede reducir esa administración que no funciona. Y bueno, a mí el otro día me daban cifras, una persona con prestigio y que sabe perfectamente lo que está pasando en Argentina, sobre el nivel de equivalencia entre funcionarios y personas que viven de la administración sin hacer nada. Y cuando digo sin hacer nada, no es que digo que es que los funcionarios no hagan nada, sino que es que en Argentina hay gente que cobra sin hacer nada. Y la gente que cotiza. Entonces, básicamente el ratio era 6 millones de personas contribuyendo con sus impuestos y con sus contribuciones frente a 16 millones que viven del Estado argentino por una cosa o por otra sin hacer nada. Claro, ese nivel es inasumible. Por cierto, eso me recuerda a ciertas cifras que vamos a alcanzar en este país, y no digo que no es por hacer nada, pero si sumamos funcionarios y personal laboral público a los futuriles y presentes pensionistas, y lo que vamos a contribuir, la verdad es que la situación se va a poner bastante, vamos a decirle, problemática. Por lo tanto, entiendo que si además, si los funcionarios no hacen su función, como pasaba en Argentina, y había una economía que estaba totalmente hundida, donde la moneda nacional se devaluaba constantemente y tenía una inflación del 140%, y que de facto ya estaba dolarizada la economía porque todos los grandes tratos hacían en dólares, pues bueno, yo creo que este hombre creo que tiene un diagnóstico de lo que es la situación en Argentina y tiene una posible receta que no me parece populista, porque el populismo, recordemos que hace soluciones fáciles a problemas complejos sin sufrimiento. Y lo que ha prometido Milei es sufrimiento. Con lo cual, dista mucho del populismo barato que hemos visto en otras crisis, incluyendo en España, prometiendo soluciones fáciles a problemas complejos. Yo lo que sí espero es que, hombre, la gente que le da la confianza no quede defraudada. No como nos ha pasado a otros que hemos dado confianza en algunos momentos de nuestra vida, algunos políticos, y justo han hecho lo contrario de lo que prometieron.
Bueno, pues mira, yo hay una cosa que a mí me pasa, que creo que no es una puntada sin hilo, que esto está dentro de una estrategia, y es que el señor Campo, exministro de Justicia, se aparte para participar en los dictámenes sobre las posibles recusaciones o querellas que aparezcan, o no sé exactamente la palabra, vaya, pero que todo lo que tenga que ver con la amnistía, la ley de amnistía, se va a apartar
recursos,
el señor
don Diego, recursos, pero en cualquier caso, hombre, es que qué menos. Eso ya, en fin, yo estoy de acuerdo con usted.
¿No? Pero que no es una, yo tengo la sensación de que no es una decisión tomada individualmente por el señor Campos, sino ha dicho, vamos a pintarle la mona a la cara, y vamos a apartarte a ti para que creamos, porque tu voto no es necesario.
Correcto, pero es que el señor Campos jamás tenía que haber sido miembro del Tribunal Constitucional. Exministro de Justicia en este gobierno, y resulta que lo nombran miembro del Tribunal Constitucional, que requiere una imparcialidad absoluta. Evidentemente, lo mínimo es que se aparte, que ya veremos si es así, que se inhiba, el cargo jurídico se inhibe de la decisión en caso de los recursos. Pero claro, no, como usted dice, esto es a beneficio de inventario. Ya saben que no hace falta. Ya controlan al presidente del Tribunal Constitucional, que también debe inhibirse por el mismo argumento. Lo que ocurre es que eso no pasa. De momento ya el Supremo le ha lavado la cara a señora Dolores Delgado. Paralizando el ascenso al mayor nivel de la judicatura fiscal y fiscalía, evidentemente, pues volvemos a lo mismo, porque ha habido una clara utilización torticera, un nepotismo en el nombramiento. Bueno, es que yo sigo pensando que lo que está produciéndose es pues una subversión del sistema constitucional que se instauró a partir de la Constitución del 78 por la puerta de atrás. Eso tiene un nombre en la ciencia política, se denomina golpe de Estado, que se creen que los golpes de Estado solo se dan a base de militares y pegando tiros, y de mí no, esos son golpes de Estado revolucionarios o reaccionarios, pero desde luego hay otro tipo de golpe de Estado, que es el que se está pergeñando en este momento en España, en el que se está subvertiendo el orden constitucional por la puerta de atrás, y lo que es mucho peor, no creo ni siquiera que los que lo están llevando a cabo, que en este caso el partido que está en el gobierno, el Partido Socialista, esté de acuerdo. El otro día salió el nuevo ministro ínclito, el señor Puente, nuestro gran ministro nuevo, diciendo claramente que cuando le preguntan sobre la amnistía, pues él dice la verdad, y la verdad es que la van a llevar a cabo exclusivamente porque necesitan esos 7 votos para estar en el gobierno. Se agradece la sinceridad, por otro lado, don Diego.
Pues mira, no sé si estarás ya informado, imagino que sí, que hoy a las 8:49 Europa Press ha publicado una noticia que a mí me pone los pelos de punta, y es que Sumar se querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y los vocales que aprobaron la declaración de la ley de amnistía como con un presunto delito de prevaricación al estilo Vox, ¿no? Pongo una querella contra Sánchez o tal. Pero es que lo haga Sumar, que es parte del gobierno.
Usted sabe que las demandas y las querellas no se anuncian, se interponen. Esto es un pataradito más del postureo que le decía de ese populismo barato, que se cree que con mensajitos trabajados poco, ni siquiera se habrán leído la declaración del Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente cualquier persona se puede querellar contra cualquier persona, por lo que sea. Otra cosa es que luego se admita a trámite.
Es ruido por hacer ruido al estilo Vox.
Evidentemente. Lo que pasa es que se olvidan que ya están en las instituciones.
Claro, es que son parte del gobierno.
Es el partido que cogobierna, que gobierna con el Partido Socialista. Con lo cual, hombre, suena un poco ridículo que un partido que tiene a la vicepresidenta segunda y a 3 ministros esté pataleando y diciendo estupideces como que nos querellamos contra el Consejo General del Poder Judicial por hacer un trabajo que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial, que es básicamente evaluar la ley de amnistía que han llevado a cabo y las connotaciones judiciales y jurídicas que pueden llevar a cabo. En fin, por hacer su trabajo.
Y esto es Sumar, no Podemos, ¿eh? Y espérate que Podemos se desmarque.
Ya sabe usted que Podemos también ha anunciado, que imagino que esté enterado, que ellos tienen totalmente independencia parlamentaria y que por lo tanto les esperan en los presupuestos generales del Estado.
Ya lo han avisado, claramente.
Que ya sabíamos que iba a pasar.
Y lo único que les retiene es el tema económico, es decir, el tema de la financiación. Si el grupo parlamentario de 5 diputados tuviese financiación independiente de Sumar, ya estarían en el grupo mixto.
Evidentemente es así, con lo cual, y yo supongo que lo solicitarán, ya veremos si se lo conceden, como se lo han concedido a otros partidos, en este caso Esquerra Republicana y al PNV, estos últimos años. Entiendo que intentarán hacer lo mismo, que les presten un diputado para poder tener financiación propia, y eso yo imagino que será lo que acaben negociando de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y si no, ya lo verá.
Sí, sí, yo tengo clarito como lo acabas de nombrar. Digo, si me das el grupo parlamentario, te apruebo los presupuestos y que en esos presupuestos te he incluido mi partida para financiar mi partido político, que en las europeas te voy a poner las cositas difíciles. ¿Se va a romper la izquierda de verdad?
Bueno, yo creo que nunca ha estado junta. Realmente, al final, lo que les juntó fue el odio común a una, vamos a decir, situación preexistente, en este caso un partido. Ya dijo el presidente del gobierno en su debate de investidura que iba a exponer un muro. Esto cuando los socialistas históricos, estos caras ya son todos fachas según los actuales, se les ponen los pelos de punta porque dicen que jamás se hubiesen puesto a poner un muro, si hubiese habido un muro de contención entre los demás partidos en el Parlamento en el 77, en el 78, pues no se hubiese hecho la transición y nunca hubiéramos tenido una constitución como la que tenemos, donde podemos convivir todos y con un desarrollo económico y social casi envidiable a lo largo de estos últimos 40 años. Pues bueno, el presidente del gobierno, en lugar de tener esa mano tendida hacia el principal líder de la oposición, hacia el principal partido de la oposición, que de forma conjunta, me refiero el PP y el PSOE, pues reúnen el 73% de los escaños y algo más de los votos de las últimas elecciones, pues en lugar de eso, el señor Sánchez ha decidido ponerle pie en pared, un muro de contención y no hablar con nadie que no sea ese bloque de la Constitución, destinada a la gobernanza, y que desde luego no están unificados, porque bueno, si alguien cree que el ideario político del PNV tiene algo que ver con el de los herederos de Ribatasuna, los señores de EH Bildu, o que el ideario político de Junts, que es, insisto, un partido conservador, nacionalista, tiene algo que ver con un partido como Esquerra Republicana, salvo que los dos únicos quienes vaciar de poder el Estado central, vamos a tener una legislatura muy convulsa, muy compleja, con muchas dificultades para sacar leyes estratégicas, y desde luego la visión política del socialismo histórico clásico no creo que sea esta.
Una reflexión cortita, a ver si eres capaz de hacerlo en 3 minutos. Tu impresión del actual equipo de gobierno, de todos los ministerios, los que se han ido, los que han venido, los que han sustituido, la remodelación, el que no haya un ministerio de turismo, que sigo sorprendido de que nadie lo ponga en ningún lado, que no hay ministerio de turismo. O por lo menos no en las carteras que se han transferido, que se han pasado de una mano a otra, allí no había ninguna que pusiera algo y turismo.
No lo pone. Es una vergüenza que cuando el 30-35% del PIB, del Producto Interior Bruto de este país, depende del turismo, no tenemos un ministerio de turismo. Menos mal que por lo menos en Canarias sí que tenemos una consejería de turismo, cuando aquí ya no es el 35, sino cerca del 70 de forma directa e indirecta. Sí, es sorprendente que en este país, cuya mayor industria es el turismo, no tenga un ministerio exclusivamente dedicado a detectar los problemas y a plantear soluciones y nuevas perspectivas a nivel mundial en el turismo español. Es una pena. En cuanto al gobierno, pues creo que es un gobierno que, como ha definido, y esto creo que ha sido totalmente sincero, el señor presidente del gobierno, es un gobierno político. Es decir, tenemos a personas que lo que van a entrar están exclusivamente pensando en cómo clavar las conversaciones y los argumentarios a los distintos, iba a decir, adversarios políticos, pero no solo los adversarios, sino también a los que se supone que son sus apoyos políticos. Con lo cual, bueno, la salida de Podemos del gobierno, creo que los perfiles esta vez que tiene Sumar son técnicamente mejores que, evidentemente, la señora Belarra y la señora Montero. El señor Bustillo, yo lo conozco, es hijo de ministra del Partido Socialista, por cierto, y es un economista bastante técnico, no es ningún pelagatas. Me preocupa que de los 21 eurodiputados de más de 700 que votaron en contra de condenar los atentados de Hamás, dos de esos 21 eurodiputados hoy son ministros de España. Me parece también sorprendente la postura que estamos teniendo con Israel, y ayer incidió también el presidente del gobierno en esa postura. Creo que de forma torpe, y creo que va a tener consecuencias en el medio y largo plazo, creo que no es acertada en lo que es el entorno global, lo que es la geoestrategia política internacional. Pero por lo demás, pues creo que es un gobierno bunkerizado, donde ha puesto a todos los que están de forma totalmente imparcial con él, a muerte, y que lo que quieren es, lógicamente, pues lo que dijo en su discurso, que es un gobierno que sea un muro de contención para que, si pueden, en la vida pueda volver a gobernar un partido conservador.
Oye, pues si tuviese que poner una nota al anterior y al nuevo, ¿quién estaría por encima de quién? ¿Te convence más el actual o el anterior? Independientemente de que estén aprobados o suspendidos.
Me convencen lo mismo. Evidentemente, bueno, hay personas, si vamos uno por uno y vamos viendo como si juntásemos las alineaciones de dos equipos de fútbol, le diría que el gobierno actual técnicamente es un poco superior, porque los ministros de Sumar técnicamente son un poquito superiores a los ministros de Podemos, evidentemente, y por lo demás en el PSOE creo que hay cosas que están mejor y cosas que están peor. Bueno, ya veremos al final qué pasa cuando previsiblemente la vicepresidenta primera se vaya a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Se supone, o todo dicen en lo que se dice en las malas lenguas de la Corte, es que el ministro Escrivá es el que ocupará esa cartera.
Sin vicepresidencia. ¿Y quién será? ¿Tú crees que tendrá vicepresidencia o pasará Montero a vicepresidenta primera?
No, pasará Montero a ser la vicepresidenta primera y el que se quedará exclusivamente el señor Escrivá, que además fue el presidente de
Ministro de Economía.
Será ministro de Economía. Sí, vamos a ver, yo creo que es un gobierno insisto, a nivel de decisiones políticas, a nivel de iniciativa política, de continuidad, pero con una diferencia. El anterior gobierno lo que planteaba era hacer políticas activas y hacer cambios estructurales, y este está pensado más bien para que haya una decisión unánime, vayan como un bloque compacto, y que puedan ser personas que puedan ir a las televisiones a explicar el relato y enfrentarse, evidentemente, a la controversia que se están produciendo ya y que se van a producir, pues con el PP y, por supuesto, de menor medida, pero también con Vox.
Pues yo este lo tengo por encima del antiguo. Es decir, estoy menos intranquilo con este equipo de gobierno que con el que teníamos. Hay algunas salidas que eran necesarias, tenían que haber sido dimitidas muchísimo antes, pero bueno, al final es una transición de un gobierno a otro. Yo estoy de acuerdo que son igual de peligrosos, pero este va a hacer menos ruido y desde luego va a haber mejor ambiente en el Consejo de Ministros y va a haber menos salida de pata de banco. Va a estar todo más controlado bajo el paraguas
Sí, por supuesto. O sea, este es un gobierno de contención. Y como decía, un gobierno de bunkerización. Un gobierno en el que van a ir más todos a una. No va a haber, evidentemente, ese doble discurso que se producía durante el gobierno, donde los ministros de Podemos decían una cosa y era justo lo contrario de lo que habían hecho de forma colegiada con los ministros del PSOE. Eso seguro. Que para eso se ha conformado. Y técnicamente, insisto, me parece mejor el gobierno anterior, o sea, este gobierno, perdón, en el caso del área de Sumar. me parece que son mejores técnicamente, con hombre, excepciones. Es que... con excepciones.
Buchindui y Urtasun, comparado con Belarra y Montero, pues son noche y día, es decir, no tienen nada que ver.
Por eso digo que, en fin, evidentemente lo tenían fácil.
No era muy difícil.
A una actividad está hundida y le dejo que haga algo bueno, pues prácticamente pues esto es lo mismo. Sí, técnicamente creo que el gobierno es mejor y, por supuesto, es un gobierno, pero es un gobierno que no está pensado para hacer políticas, no. Sino para hacer política. Es decir, para...
Lo saben, que no van a hacer muchas leyes. Saben que no van a hacer muchas leyes.
No van a hacer ninguna, don Diego. Ese es el problema. Volvemos a estar en un país movilizado, donde quien manda es la administración, la burocracia, y tenemos una burocracia que, bueno, va por barrios. ¿Qué le voy a contar?
Por la semana que viene más, señor, porque...
Diego, no hemos comentado que tenemos la suerte de contar algo muy breve con un ministro canario. Que teníamos uno, pero ahora tenemos otro que ha sido hasta hace poco presidente del gobierno de Canarias. Ay. Que, por cierto, fue el candidato del Partido Socialista a revalidar esa presidencia, y debe ser que ese compromiso que adquirió las escuelas de las elecciones le pareció poco y necesitaba evidentemente desempeñar esa labor,
dale,
como
dale.
Ministro de Política Territorial.